hay que darle, Luis.
Bueno, seguir trabajando es lo mismo, ¿no? Es decir, que para bajo ningún concepto el tener buenos resultados significa bajar la guardia, ni relajarse, ni bajarse la mascarilla, ni nada de esto, ¿no? Y ni aumentar los aforos de momento. Es decir, que todo vendrá, pero es evidente que esto es un equilibrio muy frágil, que cualquier cosa puede hacernos retroceder en las cifras y bueno, y ponernos el panorama, digamos, de los próximos meses muchísimo más negro.
Desde el periodismo es fácil destacar lo malo, pero yo creo que debemos también destacar lo bueno en el sentido de que, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Es decir, ¿qué hemos hecho bien para que hace un mes en Gran Canaria la cosa estuviera tan mal? Recuerdo esos datos que teníamos de ese brote que tuvimos, que son algunas, creo que zonas de ocio, discotecas de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. ¿Qué hemos hecho bien para que hace un mes la cosa estuviera tan mal en Las Palmas de Gran Canaria y ahora esté mucho mejor, por ejemplo?
Bueno, pues han hecho muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, un equipo de rastreadores suficiente que es capaz de detectar y actualmente detectar y identificar los brotes y hacer un seguimiento de los contactos, aislarlos a través de la propia Gerencia de Atención Primaria, Salud Pública, la atención, la propia médicos de atención primaria, hacer test masivos y PCRs para aquellas personas sospechosas en los barrios más, digamos, calientes, de alguna forma, hacer los PCRs en los colegios, han empezado la docencia, es decir, toda una serie de medidas y luego también seguir, o sea, poner más celo en el cumplimiento de las medidas del uso de la mascarilla, etcétera, ¿no? Con una vigilancia policial que se notó y que tuvo una influencia importante también, ¿no? Que duda cabe. Y todo esto sumado a una responsabilidad ciudadana que hay que volver a felicitar y, bueno, y los resultados van respondiendo, ¿no?
Luis, en los últimos días a nivel internacional se ha hablado mucho de aerosoles. La Organización Mundial de la Salud creo que hasta la fecha no ha sido concluyente o ha sido resistente un poco a confirmar que los aerosoles realmente son un agente muy importante a la hora de hablar del contagio del virus, pero parece que no hay uno, sino ya varios estudios publicados, diversas universidades, sí, que así lo confirman. ¿Realmente hay que centrar la atención ahora en estos aerosoles?
En espacios cerrados y no ventilados es un problema importante también. Es una vía de transmisión, no digo muy importante, pero significativa y que hay que tener en cuenta. Pero en espacios abiertos esta no es una vía prioritaria, ni tampoco en espacios cerrados, pero bien ventilados, ¿no? De ahí la importancia de la ventilación de los espacios, ¿no? No podemos entender una docencia en grupos, en burbujas escolares, con las ventanas cerradas hoy en día, ¿eh? Claro. Se refería a se pone un abriguito, pero no se cierran las ventanas.
Conviene explicarlo, si yo lo he entendido bien, estamos hablando de que hay gotículas, digamos, que es una partícula, no sé si el término es exacto, pero bueno, de mucho mayor tamaño que estos aerosoles, sí, que creo que son como 1000 veces más pequeños que una gotícula, ¿puede ser?
Sí, lo que pasa es que justamente el otro día un grupo de científicos en la revista Science,
sí,
reclamaban un poco la necesidad de definir exactamente el tamaño del aerosol, ¿no? Porque son mucho más pequeños, persisten en el tiempo, en el aire mucho más tiempo.
Claro, ese es el tema, es decir, que la gotícula es esa gotita de saliva que tiene ese tamaño, que cae al suelo, ¿vale?
Sí, efectivamente.
Pero el aerosol queda flotando en el aire, esa es la diferencia sustancial, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Lo cual me da que pensar, es decir, yo puedo andar, por ejemplo, tranquilo en un restaurante cerrado donde no haya ventilación, puedo andar tranquilo en una sala de cine o en un teatro pensando que horas antes han estado otras personas que podrían haber dejado en el ambiente esos aerosoles, pregunto.
Sí, llevan una mascarilla, ¿no? Pero en el caso a lo mejor de un restaurante cerrado y no ventilado, donde la gente se saca la mascarilla para comer, a lo mejor, ¿no? Pero en un cine nadie se tendría que sacar la mascarilla. En principio, bueno, en un teatro o en cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Por tanto, en principio, la mascarilla ahí tiene un efecto muy importante, tanto para protegernos, pero sobre todo para no contagiar al resto.
Pero
nosotros tenemos la ventaja ahora de que tenemos una incidencia baja y esto, pues si seguimos haciendo las cosas bien, seguiremos bajando. Y por tanto, podemos llegar a tener el virus muy controlado en el archipiélago.
Bueno, de eso se trata, evidentemente. Don Luis, me gustaría que escuchara esas palabras a las que yo hacía referencia antes del doctor Cavadas, anoche en Antena 3, muy brevemente.
No veo mucho el motivo de contar mentiras a la población. Lo que pasa es que, como bueno, llega, hay una profesión que consiste básicamente en eso, pues, pues también se cuentan de la pandemia y a volar. Pero la realidad, porque la gente tiene que hacer planes también, es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada. También depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando. No, es que en cuanto haya la vacuna, en cuanto esté la vacuna ya todos felices y tal y cual, y pobres perdices porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices. Pero en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como Dios manda y un inicio de la 4 después, me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos, que pues eso son años, eso son años, no son meses. Propuestas de vacuna que empiezan ensayos clínicos, si aceptamos eso como vacuna y empezamos a administrarla masivamente, pues habrá que estar, habrá que definir quién se va a comer, con perdón, las 15 o 20 primeras encefalitis que provoque cualquiera de las vacunas. Porque todas las vacunas de todas las enfermedades, incluso de las que llevan ya décadas y que funcionan muy bien, todas, al principio y después, tienen un porcentaje de efectos adversos, básicamente la peor son las encefalitis, que no acabamos de entender muy bien por qué, que han requerido modificaciones y, bueno, y retirar algunos tipos de vacunas por las causas más variopintas.
¿Qué le parecen estas palabras del doctor Cavada?
Bueno, el doctor Cavada siempre es muy expresivo, ¿no? Y le gustan los titulares, yo más bien lo contrario. Pero en cualquier caso, se ha visto en las primeras casas de ensayo de la vacuna de Oxford en 30.000 voluntarios que se han producido dos casos de mielitis transversa. La encefalitis ni está ni se la espera en este virus, ¿no? Y sí que es cierto que hay un coronavirus que produce una encefalomielitis hemaglutinante porcina en el cerdo, pero que en el hombre no produce este cuadro. Por tanto, es posible que sí que haya efectos adversos de la vacuna, y de lo que se trata es de sopesarlos y de ponerlos frente a los beneficios, ¿no? Y por tanto, es evidente que muy probablemente esta vacuna irá orientada a grupos de riesgo, a grupos de alto riesgo de contraer la enfermedad o de tener complicaciones de la enfermedad. Y con el tiempo veremos cuál es, digamos, la mejor vacuna, y si tiene evidentemente una gran seguridad, entonces se podrá aplicar a toda la población,
¿no? Dice usted que no es amigo de titulares, pero me ha dejado el titular ya para noticias, ¿eh? La encefalitis ni está ni se le espera, o sea, así de concluyente.
No, vamos, sería muy raro, ¿no? La encefalitis sí que se producen en algunas vacunas, pero son algo extraordinariamente raro, y desde luego las primeras 10 o 15 no. En cualquier caso, la mielitis transversa sí es una enfermedad también grave que sí hay que evitar y que se está corrigiendo. Hay muchos grupos investigando, no tiene ni comparación cómo se hacía una investigación de una vacuna hace 20 años o 30 de cómo se hace ahora.
Sí.
La misma genotipada del virus se pudo hacer en meses, ¿no? Y esto es realmente, era inconcebible, impensable hace 6 o 7 años. Y la investigación está avanzando mucho. Esto no significa que no haya que garantizar los pasos y la seguridad, pero yo creo que vamos a tener una vacuna segura, quizá no en diciembre o en enero, como decía el doctor Simón el otro día, pero sí muy probablemente pues a lo largo de marzo o esta primavera posiblemente ya tendremos una vacuna para poder administrar a grandes grupos de población.
Muy bien. Está mi compañero Antonio Herrero por aquí, quería también formular una pregunta. Antonio, buenos días.
Luis, buenos días. Buenos días. Una cuestión que yo creo que tiene que ver, y está a caballo entre su campo y el nuestro, entre la medicina y la comunicación, y es precisamente los mensajes que algunas veces, pues también fomentados de las redes sociales, se hacen virales de médicos, por ejemplo, como el doctor Cavadas, que es un muy buen cirujano, pero al final no es un especialista, no es un neumólogo, no está investigando sobre este campo, y que habla, digamos, de un punto de vista general, y a veces esos mensajes son contradictorios con lo que dan los especialistas. Entonces, no sé cuál es su opinión sobre este y otros perfiles.
Bueno, yo tampoco soy especialista en coronavirus, así que hace 30 o 40 años hacía estudios epidemiológicos y conozco la epidemiología de las enfermedades transmisibles, pero nunca he trabajado en coronavirus. Hace muchos meses que no hago otra cosa que estudiar este virus e intentar dar mensajes sensatos, ¿no? Pero desde luego este virus nos ha engañado muchas veces, y yo ya no me atrevo a hacer muchas predicciones. hay que ser muy prudente, hay que ser tremendamente prudente y sobre todo dar un mensaje de tranquilidad en la medida de lo posible, no causar más temor a la población y más confusión, ¿no? Porque de alguna forma la población lo está soportando mal y realmente tenemos que dar mensajes, digamos, que sin ser excesivamente optimistas, pues pongan la realidad de la situación, ¿no? Ni exageremos, ni seamos excesivamente ni pesimistas ni optimistas.
Muy bien. Pues yo creo que ha sido claro y concluyente el doctor Uribe Serra Majé. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, de verdad, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un placer y un saludo a todos los oyentes de la COPE y a todo el equipo.
Hasta luego. Gracias. El titular está claro, desde luego. La encefalitis no está, ni está ni se le espera. Aunque evidentemente hemos visto esos casos de mielitis, que también mielitis es una enfermedad importante. Venga, 12 minutos para las 12, vamos a una pausa publicitaria. Carnicerías Benito Díaz, en Tegueste y en el Mercado de la Laguna, te ofrece carnes frescas de Tenerife y productos de elaboración propia. Pechugas, empanadas, flamenquines, hamburguesas, albóndigas. Ahora, para que puedas quedarte en casa, con servicio a domicilio. Haz tu pedido en el 922-543100. Carnicerías Benito Díaz, lo mejor del mercado, sin salir de casa. La UAS, la